Familiares de José Daniel Ferrer pudieron verlo hoy en prisión de Aguadores.
Conmemoración del Día de las Víctimas del Comunismo.
Amnistía Internacional pide a los reyes de España interceder en Cuba por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Violencia e inseguridad agravan la crisis electoral en Bolivia.
Presidente de Chile anuncia medidas contra el vandalismo.
Los Estados Unidos sanciona a funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
E Irán se aleja aún más de su compromiso con el acuerdo nuclear del año 2015.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a hoy jueves 7 de noviembre. Desde el estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ada Abalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición a cargo de Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 2 minutos damos inicio a las informaciones.
Los familiares de José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí cómo encontró al dirigente opositor.
Durante la visita estuvimos custodiados, estuvo todo el tiempo el capitán Alexis. Fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, está encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular y además de ello, en buena medida, ha perdido tanto la voz como la visión. Con respecto a las marcas de su cuerpo, cuando rasgó la camisa que tenía puesta del uniforme, se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda, se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Y prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo. O sea, lo que sí refirió lo de los 25 días que estuvo en huelga de hambre desde el día 6 de octubre, que fue en el penal de Versalles, hasta el día 31. Y antes de que se lo llevaran esposado, en un gesto de protesta, nos dijo de que iba a reiniciar la huelga, que era libertad, dignidad o muerte.
En un comunicado divulgado hoy, la Unión Patriótica de Cuba agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el dirigente opositor en la prisión. En su nota, la UNPACU también alertó sobre otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Vallán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión.
Hija y hermana de José Daniel Ferrer, coordinador de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, dirigen una carta abierta a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. José Luis Ramos tiene la noticia.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García, en la carta abierta dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, describen la incansable lucha de su padre y hermano José Daniel Ferrer García en defensa de los derechos humanos. Exponen la difícil situación de detención del opositor cubano y exigen su inmediata libertad.
Es una injusticia lo que están haciendo con él y estamos haciendo presión internacional, la familia y todo, pero es que ellos no ceden.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, está detenido desde hace más de un mes por sus ideas políticas. Por hacerle ver al mundo la realidad de que vive Cuba con el régimen actual, señalan en la carta. Ellos son responsables por lo que está pasando, mi hermano, dijo Anabelkis a Radio Martí.
Son los únicos que pueden resolver el problema, y como es el caso de José Daniel, de Fernando Bayán, de Roilán Zárraga Ferrer y de José Pupo Chaveco. Y son ellos también los que tienen que liberar a todos los presos políticos.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García exhortaron al régimen cubano que abra un proceso de diálogo con la verdadera sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este jueves por 28ª oportunidad una resolución solicitando el fin del embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La Asamblea General adoptó la resolución necesidad de poner fin al embargo de Estados Unidos contra Cuba por 187 votos a favor, dos menos que en el 2018. Fueron tres países que votaron en contra: Israel, Estados Unidos y por primera vez Brasil, con las abstenciones de Colombia y Ucrania. Antes del voto, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Kelly Craft, se dirigió al Pleno de la Asamblea General sobre el gobierno cubano.
The misery of its own people, unwilling to import the hundreds of millions of dollars in agricultural and medical goods authorized by the United States each year.
Sobre el terreno, el gobierno cubano se niega a mitigar la miseria del pueblo al negarse a importar cada año cientos de millones de dólares en productos agrícolas y medicina autorizados por el gobierno de Estados Unidos. En el exterior, colabora con el régimen de Maduro ampliando la crisis humanitaria y económica que va más allá de las fronteras venezolanas. Cuba es un contribuyente activo a la inestabilidad regional. Sus líderes no rinden cuentas por ello. La embajadora Kraft añadió que el futuro de 11 millones de cubanos es poco prometedor debido a las decisiones del régimen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la representante permanente de Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, acusó este jueves a la comunidad internacional de cuestionar el derecho de su país a elegir con quién comercia por la denuncia del embargo que Washington mantiene contra Cuba desde hace casi seis décadas. Estados Unidos asegura que el embargo es necesario para castigar a un régimen que viola los derechos humanos de su propio pueblo, dijo la embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas.
Vigilada por efectivos policiales, se encuentra este jueves la casa que sirve de sede al movimiento opositor Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Berta Soler, dirigente del grupo femenino, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy, día 7 de noviembre, la sede nacional de las Damas de Blanco está sitiada con agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Cubana para impedir que puedan entrar y también salir activistas de derechos humanos y Damas de Blanco. Cuando digo a impedir que puedan salir, quiero decirles que continúa desde el día 12 de septiembre, Ángel Moya y quienes habla Berta Soler, que tenemos limitación de movimiento y con orden de arresto. Quiere decir, cuando está la Policía Nacional y con el operativo conjuntamente con el Departamento de Seguridad del Estado, tenemos limitado nuestro movimiento, y si nos salimos de una cuadra alrededor de la sede nacional, pues bueno, somos arrestados por parte de esta fuerza represiva.
Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, expresó a Radio Martí su preocupación sobre la fuerte represión en Cuba y la incertidumbre sobre el paradero de José Daniel Ferrer. Arián González tiene sus declaraciones.
La represión en Cuba continúa, especialmente en el 2019. En las cárceles cubanas hay 119 presos políticos con condenas firmes. En lo que va de año, las detenciones arbitrarias suman 2.768 y tan solo en el mes de octubre se produjeron 301. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, asegura que es muy preocupante.
Yo creo que es una reacción del observatorio a esta situación.
Raga también expresó la importancia de denunciar la realidad que vive la oposición cubana, pues este mes los reyes de España realizarán la primera visita oficial a Cuba, en la que no tienen previsto reunirse con miembros de la disidencia.
Es importante porque se va a producir en los próximos días una visita de los reyes españoles a Cuba, en un contexto de represión inédito, y es importante que pongas en el escenario político esta situación, y en esa dirección va este llamado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Exiliados cubanos tienen programado viajar hoy a la ciudad de Miami, o de Miami a Washington, a la ciudad de Washington, para manifestarse este viernes 8 de noviembre frente a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos y pedir la liberación de todos los presos políticos en la isla.
Los exiliados que se trasladarán en autobuses a la capital estadounidense exigirán también una prueba de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Ferrer y los activistas de dicho grupo opositor, Fernando González Bailiant, José Pupo Chaveco y Roildán Sárraga Ferrer, fueron detenidos el 1 de octubre en Santiago de Cuba y desde esa fecha se desconoce su paradero a pesar de los llamados internacionales por su liberación.
Radio Martí, Televisión Martí, Radio Martí, Televisión reportaron sobre esta protesta en Washington que, por cierto, ya se realizó en el transcurso del día de hoy.
El presidente del gobierno en La Habana Vieja amenaza con desalojar a madres con niños que ocupan ilegalmente una edificación del Estado. Tomás Cardoso informa.
Cinco madres con sus hijos menores cumplieron el 6 de noviembre 2 meses ocupando ilegalmente una edificación en desuso en la calle Inquisidor número 305 en La Habana Vieja, propiedad de la oficina del historiador de la ciudad en reclamo de vivienda, informa el periodista Vladimir Turró.
Estamos hablando de mujeres solteras, incluso desempleadas. La mayoría de ellas tienen 2 y 3 hijos. Muchas viven en edificios en peligro de derrumbe, otras se les quemó la casa, otras en un albergue que no tiene las condiciones para poder vivir como un ser humano.
Yeima de los Santos Vázquez, una de ellas, dijo al portal Cubanet que recibieron la visita del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja, Freddy Esteban Francés Gallo.
Vino el presidente del gobierno de La Habana Vieja y él se comportó muy mal. Le dijo algo feo a una de las madres que estamos aquí.
Ariadne Ceballos Domínguez, también cortesía de Cubanet, expresa que fue advertida allí por el jefe del gobierno local que serían desalojadas.
Dice que ahora después de los 500 vienen para ir nosotros como si nosotros fuéramos prófugos de la justicia o hemos matado a alguien.
El periodista nos dice que las mujeres le contaron acerca de las amenazas del funcionario.
La amenaza viene directamente del jefe del gobierno de La Habana Vieja, que se hace llamar Freddy. Les dijo en una discusión que tuvo con una de ellas que a él lo que le interesaba era que desocuparan el local y que si lo tenían que hacer por la fuerza, lo iban a hacer.
Las ocupantes han acudido a múltiples instancias del gobierno y están a la espera de una respuesta, mientras subsisten allí con la ayuda de vecinos, comenta Vladimir.
Han entregado cartas a Consejo de Estado, Gobierno Provincial, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ellas viven de la caridad de los vecinos.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, admitió que la isla padece un déficit de 929.695 viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A esta hora, mis queridos amigos, 6 y 13 minutos de la tarde, vamos a hacer un recorrido por la información de los Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente Donald Trump envió un mensaje este jueves 7 de noviembre en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Comunismo.
En el comunicado que publica el sitio digital de la Casa Blanca se recuerdan a los más de 100 millones de personas que fallecieron por todo el mundo debido a la represión de los regímenes comunistas.
El presidente Trump afirma que en una jornada como esta se renueva el compromiso de ayudar a garantizar un futuro de paz y prosperidad basadas en los principios básicos de la democracia, libertad, justicia y profundo respeto por el valor de cada vida humana.
Recuerda el presidente que el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo coincide con las celebraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, cuando hombres y mujeres con determinación pusieron las contundentes palabras del presidente Ronald Reagan en una acción trascendental, derribando ese símbolo del totalitarismo.
Y termina diciendo que se debe salvaguardar las libertades que promueven la paz y desarrollar un futuro libre de los males del comunismo.
Y el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 3 funcionarios del gobierno de Nicaragua, informa Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 3 funcionarios nicaragüenses por su participación en la dirección de entidades involucradas en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción, según informó el Departamento del Tesoro. Las sanciones llegan en momentos en que Washington ve un debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega. En el comunicado publicado en el sitio web, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia que los sancionados son Ramón Antonio Avellán Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez. Avellán Medal está siendo designado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018. Avellán Medal es el director general adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua. Campbell Hooker es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y su designación se debe a su participación como funcionario actual del gobierno nicaragüense. En cuanto a López Gómez, es un funcionario actual del gobierno, funge como director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Según el Tesoro, este organismo y sus funcionarios han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción relacionada con el gobierno de Nicaragua. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Alemania celebra el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, por lo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita en Berlín, destacó el impulso de las relaciones entre ambas naciones. Boris Ruiz Santa Coloma, con los detalles desde la ciudad de Berlín.
Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del Muro de Berlín. El secretario de Estado, Mike Pompeo, resaltó en Alemania el interés de la administración del presidente Donald Trump de impulsar las relaciones transatlánticas. Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del Muro de Berlín. Pompeo visitó a las tropas de Estados Unidos estacionadas en Alemania. En una reunión con su homólogo germano, Heiko Maas, Pompeo discutió sobre las medidas que debe adoptar la Alianza Atlántica para encarar las amenazas crecientes de China, Rusia e Irán. Estados Unidos ha criticado a Alemania por un proyecto para recibir gas de Rusia a través de un gasoducto. Washington teme que la dependencia alemana del gas ruso acabe convirtiéndose en un instrumento de presiones políticas sobre Berlín. Funcionarios estadounidenses han criticado al ministro alemán de Relaciones Exteriores por una entrevista en la que omitió referirse al papel fundamental desempeñado por Estados Unidos en la reunificación alemana. A modo de disculpa, el ministro Maas declaró: la democracia y la libertad son nuestros valores comunes. Para Occidente, el concurso de Estados Unidos en la defensa de esos valores es fundamental. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Y vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en nuestra área con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del noroeste del Golfo de México llegará en horas de la mañana del viernes a la Bahía de Tampa y la región central del Golfo de México, creando condiciones para su llegada más débil al sur de la Florida y la zona de los Cayos en la noche del viernes, acercándose a las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo, pero solo con temperaturas frescas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad, así como en la mañana del viernes, parcialmente nublado en horas de la tarde del viernes con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Tendremos poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
América Latina siempre genera noticias. Vamos a recorrer algunas de ellas en la voz de don Bruno Tocas.
Efectivamente, el conflicto social persiste en Chile en medio de la desconfianza de la población en los políticos. Jorge Orellana informa.
La violencia vuelve a apoderarse en las protestas de Chile. El estallido social reventó el viernes 18 de octubre, una fecha que quedará marcada en la historia del país sudamericano. Todo comenzó con una protesta estudiantil por el alza del precio del billete del metro de Santiago. Pero después de 20 muertos y 592 civiles heridos, cientos de detenidos y denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni el gobierno ni la oposición dan respuesta a la insatisfacción por el tipo de sociedad que tiene Chile, desigualdad en todos los frentes. Las protestas y la violencia no dan tregua. Los barrios ricos de Santiago siguen siendo alcanzados por manifestantes. El presidente chileno Sebastián Piñera dijo estar dispuesto a dialogar sobre cualquier tema y añadió:
y en esto quiero ser muy claro, el compromiso de nuestro gobierno, el compromiso de este presidente con el respeto irrestricto, absoluto y total a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia es total.
Sin embargo, no todos le creen. Uno de los manifestantes, un desempleado como Esteban Cáceres, dijo:
él es un presidente, primero, que es un vendedor, es un especulador económico. O sea, y seguir, mira, no me parecería nada de raro que alguna de sus empresas estuvieran ganando dinero con esta crisis. En absoluto, no lo dudaría por ningún momento.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en un cable recibido esta misma tarde, el presidente Sebastián Piñera anunció hoy una serie de medidas para reforzar el orden público al cumplirse 21 días de un estallido social sin precedentes mientras las protestas se recrudecen en todo Chile.
Las medidas incluyen, entre otras, una ley antisaqueos, un proyecto contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos.
Sin embargo, el anuncio del presidente Piñera probablemente exacerbará aún más la crisis porque refuerza la percepción de que el presidente no está en contacto con las demandas de los ciudadanos, que los ve como criminales, dijo a la AP Jenny Preble, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond en los Estados Unidos.
Una jornada de violencia y descontrol se registró en varias ciudades de Bolivia, dejando a una persona muerta y por lo menos 90 heridos, tras los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y ciudadanos que mantienen bloqueos como medida de presión para exigir su renuncia.
La muerte de Limber Guzmán Vázquez, de 20 años, en Cochabamba, es la tercera de este conflicto que se detonó ante las denuncias de presunto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.
El candidato a la presidencia y dirigente opositor por la Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, lamentó los hechos de violencia.
Violencia e inseguridad profundizan la crisis que se desató en Bolivia tras las elecciones presidenciales de octubre pasado. Los pormenores llegan desde La Nación Andina en la voz de Fabiola Champi.
Una jornada de violencia y descontrol se registró en varias ciudades de Bolivia, dejando una persona muerta y al menos 90 heridos, tras los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y ciudadanos que mantienen bloqueos como medidas de presión para exigir su renuncia. La muerte de Limber Guzmán Vázquez, de 20 años, en Cochabamba, es la tercera en este conflicto que se detonó ante las denuncias de un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. El candidato a la presidencia y líder opositor por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, lamentó los hechos de violencia.
Creo que se trata de un momento muy duro, pero no hay que aflojar. Y es muy importante que ustedes, bajo el liderazgo de quienes están en la coordinación de la tarea de mantenerse en movilización permanente, midan la acción y midan la reacción.
El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, llamó a la pacificación del país y lamentó el deceso de Limber Guzmán, a quien consideró una víctima inocente de la violencia promovida por grupos políticos. Los enfrentamientos se dieron en medio de fuertes críticas de la población a la policía, a quien exigen garantizar la seguridad.
Nos han dejado al pueblo, nos dan la espalda. Los camionetas de policía, les hemos dicho, nos están apreciando. Se han ido recto.
Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arribó al aeropuerto de El Alto y fue escoltado por la policía para trasladarlo a la ciudad de La Paz en medio de enfrentamientos entre quienes lo apoyan y los afines al movimiento al socialismo. Camacho prevé entregarle el jueves a Evo Morales una carta de renuncia para que el presidente la firme. Bolivia lleva 16 días sumergida en un paro nacional indefinido con bloqueos y movilizaciones en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La encuesta nacional de hospitales 2016 revela que la salud en Venezuela se encuentra en fase terminal, puesto que la escasez de medicamentos, de material quirúrgico e insumos supera el 76% en todo el país.
El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, y el doctor Julio Castro, miembro de la Organización de Médicos por la Salud, presentaron un estudio donde se refleja la crisis sanitaria que enfrentan los venezolanos.
Por lo menos 196 médicos de 86 centros asistenciales del país participaron en el estudio que arrojó como resultado un panorama catastrófico. 76% de escasez de medicamentos, 81% de material médico quirúrgico y un 87% de catéteres y sondas.
Y tras la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar a diplomáticos venezolanos de su país, provocando una crisis diplomática, analistas políticos en Nicaragua sostienen que el gobierno de Daniel Ortega está cada vez más aislado, al ser el único país de la región que continúa apoyando al gobierno chavista.
Ricardo de León, experto en derecho internacional, expresó a La Voz de América que a estas alturas únicamente Nicaragua, de ahí todos los países centroamericanos, tanto en la OEA como en la ONU, han votado las resoluciones donde se pide a Maduro que haga nuevas elecciones o que reconozca la Asamblea Nacional. Nicaragua se está quedando aislado al ser el único que apoya al régimen de Nicolás Maduro.
Según De León, las relaciones económicas entre Nicaragua y El Salvador no serán afectadas por las escasas relaciones políticas entre los mandatarios, pues las exportaciones bilaterales entre ambos países son importantes para sus respectivas economías. Vamos a continuación a revisar otras noticias del mundo. Don Bruno, por favor.
Manifestaciones sociales provocan una crisis en Irak, la más grave por la que atraviesa el país desde la caída de Saddam Hussein en el año 2003. La AFP informa al respecto.
Irak atraviesa la crisis social más grave desde la caída de Saddam Hussein en 2003 y su primer ministro pierde cada día fuerza y margen de maniobra. Las protestas fueron nuevamente dispersadas con balas el miércoles y las autoridades volvieron a cortar internet, lo que aumenta el miedo a una ola de violencia como la ocurrida a principios de octubre, en la que decenas de manifestantes murieron tiroteados. Adel Abdel Mahdi, un político independiente sin partido ni un gran apoyo popular, llegó hace un año al poder gracias a una alianza tan improbable como frágil con el líder populista chiita Muqtada Sadr y el líder de los paramilitares pro-Irán en el parlamento, Hadi Al-Ameri. Parecía ser el hombre que generaba el consenso, con el visto bueno de la mayor autoridad chiita del país, el ayatolá Ali Sistani, y la aceptación de forma tácita por Irán y Estados Unidos, los dos países con mayor influencia en Irak. Pero ahora parece que le será difícil salir ileso del movimiento popular de protesta que brotó de forma espontánea a principios de octubre. Los manifestantes, compuestos en su mayoría por jóvenes desempleados, piden trabajo y mejores servicios, mientras denuncian la corrupción. Según explicaron responsables del gobierno a la AFP, Abdel Mahdi redactó su discurso de dimisión cuando estallaron las protestas, pero tuvo que quedarse por diferentes presiones. Sus aliados, la mayoría de ellos muy cercanos a Irán, creen que su renuncia provocaría el caos, y el propio primer ministro ha dicho que seguirá al mando para evitar un desastre político y económico.
Y Francia endurece su política de inmigración. La policía desmanteló este jueves dos enormes campamentos de inmigrantes en el norte de París y procedió a la evacuación de unas 1.600 personas. Los detalles con el periodista Rafael Martínez Sixto.
Los 1.600 inmigrantes, la mayoría procedentes del África subsahariana y Afganistán, vivían en tiendas de campaña en la calle. Estaban creciendo demasiado esos campamentos. Era una situación peligrosa, ha dicho el jefe de la policía de París, Didier Lallement.
Este decreto también estipula que ahora estará prohibido alojarse en carpas o en construcciones provisionales en estas zonas.
A los inmigrantes los llevaron en autobuses a albergues temporales.
No solo los estamos refugiando con un enfoque humanitario que garantice un alojamiento a quienes están en una situación extremadamente difícil, sino que no toleraremos el reasentamiento.
La medida forma parte de un plan del gobierno de Emmanuel Macron para recuperar el control de la inmigración. El objetivo es evacuar los diversos campamentos que existen en las afueras de París antes de que termine el año. Pero el plan también ha levantado críticas. Franceses se oponen incluso a imponer cuotas a los inmigrantes económicos y rechazan igualmente la imposición de condiciones para que puedan acceder a la asistencia médica. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con abrir las puertas y enviar a millones de refugiados hacia Europa si la Unión Europea critica la ofensiva de Ankara contra las milicias kurdos sirias y califica de ataque de invasión.
Erdogan acusó a Bruselas de mentir y de no haber mantenido su promesa de ofrecer ayuda económica a Turquía en virtud de un acuerdo firmado en el año 2016 por el que Ankara aceptaba controlar el flujo de refugiados hacia Europa a cambio de ayuda financiera para atender a los inmigrantes en su territorio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a hoy jueves 7 de noviembre. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, la edición es de Álvaro Alba y las voces informativas de
Bruno Tokars
y este servidor, Paul Sfeir. 6:31 y damos inicio de inmediato a las informaciones.
Los familiares de José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí cómo encontró al dirigente opositor.
Durante la visita estuvimos custodiados, estuvo todo el tiempo el capitán Alexis. Fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, se ha encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular y además de ello, en buena medida, ha perdido tanto la voz como la visión. Con respecto a las marcas de su cuerpo, cuando rasgó la camisa que tenía puesta del uniforme, se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda, se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Y prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo. O sea, lo que sí refirió lo de los 25 días que estuvo en huelga de hambre desde el día 6 de octubre, que fue en el penal de Versalles, hasta el día 31. Y antes de que se lo llevaran esposado, en un gesto de protesta, nos dijo de que iba a reiniciar la huelga, que era libertad, dignidad o muerte.
En un comunicado divulgado hoy, la Unión Patriótica de Cuba agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional que adopte medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que recibe el dirigente opositor en la prisión. En su nota, la UNPACU también alertó sobre otros 3 detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillán y Roilán Sárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión.
Y Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que, durante su visita a Cuba, aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre líderes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga tiene la información.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre, sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación particular en el caso de José Daniel pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que interceda ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demanda que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Piden al gobierno de Cuba que revise otros 7 casos de condenados a cadena perpetua en el año 2003. Ivette Pacheco preparó un informe con los detalles.
Un recurso de revisión penal fue presentado el martes 4 de noviembre en el Ministerio de Justicia de Cuba a favor de 7 condenados a cadena perpetua, 2 de ellos por el secuestro de la lancha de Regla en 2003 y otros 5 sancionados por el intento de secuestro de un avión en la Isla de la Juventud que tuvo lugar el mismo año. El abogado del caso, Edilio Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Los nombres son Joanis Tomás, Ramón Henry Grillo, que son de la causa de la Lanchita Regla. Ahora, de la otra causa, que fue en el mismo año y coincidentemente en el mismo mes, está Lázaro Ávila Sierra, Lewis Arce Romero, Jorge Luis Pérez Puente, José Ángel Díaz Ortiz y Francisco Reyes Rodríguez. El martes lo entregué en el Ministerio de Justicia. La junté la ley también de actos de terrorismo, donde se ve que no cumple ningún requisito lo que sucedió con los artículos que hay de esa ley, y todo eso lo entregué.
Ya en el mes de octubre se habían presentado otros 2 recursos de revisión de causa a favor de Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, 2 de los condenados en el secuestro de la lancha de Regla en 2003. Pero ahora Hernández lleva a cabo la petición por el resto de los sancionados y también interpone una petición de indulto.
Una solicitud de indulto como súplica de madre, que es como se llama. La entregué aquí en el Consejo de Estado. Ahí me dieron el correo del despacho del presidente, ¿no? Y entonces también envié todo, o sea, ya pedí por todos, los de la lanchita de regla, los 4 y los 5 aquí, ya pedí por los 9.
Tengo mucha esperanza, expresó el abogado Edilio Hernández a Radio Martí.
Y hay nuevos elementos para que realmente se den cuenta que es una condena injusta y que, bueno, es un acto de derecho, de Estado de Derecho, que sería un buen paso para rectificar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la presencia de negocios de Estados Unidos en la Feria Comercial de Cuba este año es baja. Los detalles vienen en la nota económica con Leonardo Bonet, desde La Voz de América en Washington.
La Feria Internacional de Comercio de La Habana es donde Cuba trata de poner el mejor rostro a su atribulada economía. Esta semana hay restaurantes estatales con alimentos frescos, muestras de motocicletas eléctricas de Panamá y decenas de compañías del gobierno ofreciendo productos desde habanos y ron hasta langosta y camarón de cultivo. Luego que el entonces presidente Obama anunciara en 2014 una mejora de relaciones con Cuba, la Feria Comercial Anual se inundó de empresarios estadounidenses en busca de oportunidades. Había decenas de compañías estadounidenses, funcionarios de los estados y asociaciones, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Empresarios cubano-estadounidenses recorrían los pasillos discutiendo la posibilidad de regresar a la isla tras décadas de exilio. Sin embargo, ese auge sin precedentes no duró mucho, ya que las compañías comenzaron a percatarse de las dificultades de hacer negocios en Cuba, donde la burocracia estatal centralizada debe autorizar todas las inversiones extranjeras y las empresas estadounidenses son especialmente sensibles. La presencia estadounidense comenzó a reducirse luego del anuncio del presidente Trump en 2017 de que iba a revertir la apertura hacia Cuba, seguido de 2 años de crecientes sanciones a la isla y a su estrecho aliado Venezuela. Este año Cuba ha tenido más dificultades para hacer negocios a nivel internacional. Estados Unidos ha estado exhortando a bancos a suspender lazos con la isla y sancionando a los buques que transportan petróleo desde Venezuela. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados oyentes de la isla, hoy quiero seguir compartiendo con ustedes este extraordinario artículo del periodista independiente Ernesto Perechán, difundido por Cubanet el pasado 5 de este mes de noviembre. El título es más que explícito y es el siguiente: la conclusión es que hay que irse. Y ese título representa el sentimiento, el deseo de la inmensa mayoría de los cubanos. Y digo inmensa mayoría porque solo los líderes de la dictadura, sus familiares y ese grupo de parásitos que viven a todo tren a costa del sacrificio de ustedes, el pueblo de a pie, para quienes yo escribo, para esa corte de verdaderos parásitos y explotadores, el comunismo no significa libreta de racionamiento y largas colas para que les vendan un pescado podrido o pasarse el día entero recorriendo la ciudad en busca de un calmante o de un antibiótico para el hijo enfermo. Para esa gente del Comité Central del Partido, para las familias del títere Díaz-Canel o del anciano Raúl Castro, Cuba es un paraíso con más de 10 millones de esclavos que trabajan para que ellos vivan como capitalistas insaciables. Mientras en las mesas de ustedes el plato diario es la escasez, el racionamiento, o los huevos y la salchicha a veces, o uno de esos pedazos de carne de tercera que les toca por la libreta y que se guardan para los niños. En las mesas de los líderes, las langostas, los filetes y los vinos de marca importados solamente para ellos y para los turistas en los hoteles son el menú diario de esta nueva clase que ustedes mantienen. Ellos no toman café de chícharo, eso queda para los esclavos de la dictadura. Y les hacen promesas, como la de ese viejo loco comandante de la revolución, que quiere cultivar avestruces y cocodrilos y judías, pero no para comerlas ellos, sino para que se la coman ustedes. Ante esta realidad, el periodista Ernesto Perechán cuenta en su artículo que después de mucho discutir con sus amigos sobre la situación de Cuba, un joven que no ve una solución a esa realidad terrible que sufre a diario el pueblo de a pie, gritando, llega a la conclusión de que hay que ir. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6 de la tarde y 41 minutos vamos a dar un recorrido por algunas informaciones que tenemos para compartir con ustedes desde los Estados Unidos. Don Bruno, toca.
Exactamente. Las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que podría llevar a un juicio político al presidente del país, Donald Trump, comenzarán la semana próxima. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes iniciará una serie de audiencias públicas en la investigación de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump, según anunció el presidente del comité, Adam Schiff. Él dice que quiere dejar saber que comenzarán las audiencias abiertas en la investigación de juicio político la semana próxima. Dice que comenzarán con el testimonio del embajador Taylor y el embajador Kent el miércoles y la embajadora Jovanovic el viernes. Schiff se refería a William Taylor, el máximo diplomático estadounidense en Ucrania. El funcionario del Departamento de Estado George Kent y la ex embajadora en Ucrania Marie Jovanovic. Los tres ya han declarado, pero en sesiones a puerta cerrada en la primera fase de la investigación. Este miércoles, los demócratas en la Cámara Baja hicieron pública la transcripción de una entrevista a puertas cerradas con Taylor, que relató al Congreso su clara comprensión de que la ayuda militar a Ucrania era retenida a cambio de un compromiso de ese país para que se investigara al expresidente y posible candidato a la presidencia Joe Biden. Las investigaciones se centran en una llamada que Trump le hizo al presidente ucraniano en julio, pidiéndole que investigara a Biden y su familia. Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham dijo este miércoles a la prensa que los demócratas no han podido probar un presunto quid pro quo con Ucrania y calificó de farsa la investigación contra el presidente Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que la masacre de 9 miembros de una comunidad mormona en el norte de México demuestra que él tiene razón en la necesidad de construir un muro en la frontera común.
El mandatario añadió que mucha gente le ha dicho eso en el último par de días, que han empezado a entender el tema de la frontera.
Durante un discurso en la Casa Blanca sobre temas judiciales, el presidente Trump dijo el miércoles que el otro bando, los demócratas, quieren fronteras abiertas que traen una criminalidad enorme.
Un informe revela que las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos en el año 2019 siguen siendo bajas en relación a las ocurridas en el año 2000. Jazmín López, de La Voz de América, con los detalles de esta información.
En este informe, el Centro de Estudios Pew confirmó lo que en los últimos meses se ha reportado, un aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera sur. Se compararon las cifras de las detenciones entre 2018 y 2019 con el número de capturas durante el año 2000.
El número de detenciones subió a más de 800,000 personas en 2019 y ese número se duplicó del año anterior, en 2018, pero cuando vemos ese número en una manera más histórica, vimos ese número de detenciones y es mucho más bajo que en 2000, cuando vimos 1.6 millones de detenciones.
Según Jens Krogstad, investigador del Centro Pew, históricamente los mexicanos han sido la población que más ha inmigrado a los Estados Unidos, pero también la que mayor número ha sido detenida. Sin embargo, durante el último año fiscal, los países del Triángulo Norte representaron el 71% de todas las detenciones.
Eso quiere decir que en 2019 vimos más o menos 160,000 personas detenidas de México y en comparación vimos más de 600,000 personas detenidas que no era de México.
Estos cambios, indica, tienen que ver en parte con la situación económica y social que se vive en los países donde se origina la migración, pero también con el manejo político de cada gobernante en Estados Unidos. Jazmín López, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos ex empleados de la empresa Twitter por presuntamente haber ayudado al gobierno de Arabia Saudita a espiar a disidentes.
Los imputados, uno ciudadano saudita y otro de los Estados Unidos, habrían socavado los sistemas internos de la red social para hallar información personal sobre destacados opositores al gobierno de Riyadh, según la acusación.
El fiscal David Anderson dijo al presentar los cargos en un tribunal de California que no se permitirá que compañías o tecnologías estadounidenses se conviertan en herramientas de represión en el extranjero en violación de las leyes de los Estados Unidos. A las 6:47 vamos a conocer más noticias de América Latina.
Los ministros y representantes de los países del Grupo de Lima se reunirán este viernes en Brasilia para volver a analizar la situación existente en Venezuela. Jorge Orellana informa.
Los ministros y representantes de los países del Grupo de Lima se reúnen este viernes en Brasilia. La reunión será la primera que celebra el grupo desde la elección como nuevo presidente de Argentina del peronista Alberto Fernández, quien ha dado a entender que una vez que asuma el poder el próximo 10 de diciembre, su país dejará la plataforma del Grupo de Lima, creada el 2017 para buscar una alternativa democrática en Venezuela. El presidente electo de Argentina ya ha insinuado que su futuro gobierno podría sumarse al mecanismo de Montevideo, conformado por Uruguay, México, Bolivia y la Comunidad del Caribe, y que busca impulsar el diálogo político en el país, pero sin desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, que mantiene una posición mucho más crítica, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Todos están entre las decenas de países que reconocen como presidente legítimo e interino de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y exigen la celebración de elecciones libres y democracia para buscar una alternativa a Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los grandes impulsores por la restauración de la democracia en Venezuela, dijo
que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El público de Guatemala dice que está fortaleciendo la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
Más de 3 meses han pasado desde la firma del acuerdo para que migrantes salvadoreños y hondureños que buscan nuevas oportunidades, en vez de solicitar asilo en Estados Unidos, deben hacerlo en Guatemala. Sin embargo, a la fecha no se han concretado los detalles de su implementación, como lo reconoció el presidente electo Alejandro Yamatei, que en ocasiones anteriores también ha pedido que se le tome en cuenta en las negociaciones, porque si el acuerdo cobra vigencia, será implementado por su gobierno.
No está el acuerdo de implementación todavía, no están hechos los ajustes. El mismo gobierno de los Estados Unidos lo anunció. Estamos a la espera de que nos entreguen la implementación. No tenemos todavía ninguna luz al final del túnel con respecto a ese tema.
Asimismo, Yamate indicó que su canciller designado se reunirá con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Pues seguimos en un impasse. Por un lado, habían dicho aquí en Guatemala que ya arrancaba. Por el otro lado, en los Estados Unidos dijeron que no. Estamos a la espera de lo que va a pasar esta semana. Hay una reunión de Pedro Brolo, canciller designado, con ACNUR, OIM, para que podamos ver los alcances del proyecto desde el punto de vista de ellos, y esperaremos a que el acuerdo de implementación esté.
Alejandro Yamatei asumirá como presidente de Guatemala el 14 de enero de 2020 y se considera que la situación migratoria será uno de los desafíos de su gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en esta noticia en perspectiva viene desde Camagüey. En Camagüey ha sido reestrenada una obra de teatro basada en el periodo especial. La actriz Iris María Mariño cuenta en entrevista los detalles con Tomás Cardoso.
Nos vamos a la ciudad de Camagüey. Tenemos ya el contacto con la destacada actriz y también profesora de teatro Iris María Mariño García. El pasado fin de semana, exitosamente en el Teatro de Camagüey, vuelve la puesta en escena nuevamente de La Panza del Caimán, una obra muy popular sobre cuando fue el periodo especial en los 90. Ha regresado durante todo el mes de noviembre, los viernes y sábados, en el prestigioso Teatro Principal de la ciudad gramontina. La importancia y cuál es la receptividad por parte de los camagüeyanos que ha tenido el regreso de La Panza del Caimán.
El Caimán siempre ha sido una puesta en escena de periodos coyunturales. La Panza del Caimán se estrenó en el 2012 y había cierto movimiento económico difícil también en nuestro país. Y hoy regresa en el 2019 en este periodo coyuntural. El público la ha recibido muy bien. Nosotros, Teatro del Espacio Interior, es un teatro de investigación, un teatro antropológico, que tenemos cierto y determinado público ya que va y busca nuestros espectáculos. No es un público masivo, no es un público de llenar 10.000 lunetas. Es un teatro mucho más, que busca mucho más el trabajo, perfección actoral. Pero bueno, ciertamente hemos tenido mucha afluencia de público, joven, 16, 17, 18 años, que tal vez no conocían nuestro trabajo, se han acercado, nos han felicitado y les ha gustado, les han emocionado con nuestra puesta en escena. Porque también esta puesta en escena cuenta cosas de la Cuba, de la historia de Cuba, que ellos no conocían. Así empezó La Panza del Caimán. Cuando un grupo de actores y Mario Junquero, el director, estaba hablando sobre lo que él vivió en el periodo especial cuando era un joven. Y nosotros no podíamos creer sobre los tickets de hamburguesa y lo que pasó en la estafa de 70, y allí hablamos de varias situaciones de nuestro país. Y entonces él decide que hagamos una investigación y adentrarnos en la historia de Cuba, que nosotros como jóvenes no conocíamos hasta ese momento, y ha sido muy satisfactorio.
Esto está autorizada y es legal la puesta de escena, a pesar de que ustedes en ciertas determinadas oportunidades han tenido la reticencia de las instituciones estatales.
Mira, te voy a ser sincera, Mario Junquera siempre ha tenido, y Teatro del Espacio Interior, muchos problemas, pero siempre ha demostrado claro, no hacemos teatro en nuestra casa, ¿por qué? Porque no nos vemos, porque si algún día hay un pero o una coma sobre nuestro teatro, puede estar seguro todo el público que nos viene a ver al Teatro Principal o el público del mundo que lo vamos a hacer, aunque sea en nuestra casa.
Y en la sección de salud esta tarde, como siempre, con la doctora Maritza Fuentes. Interesante el tema que trata ella en su serie de esta semana.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Esta semana la estamos dedicando a la concientización y el aprendizaje de cómo debe llevar la vida y su estilo de vida para que tenga calidad de vida una persona diabética. Y estamos hablando de los mitos y las realidades. Este le va a gustar muchísimo y dice, las personas con diabetes no pueden comer dulces ni chocolate. Ese es un mito. La realidad. Bueno, le comento. Las personas con diabetes pueden comer dulces y postres si lo comen como parte de un plan de alimentación saludable o en combinación de la práctica de ejercicio físico. Estos alimentos no están prohibidos para las personas con o sin diabetes. La clave es comer una pequeña porción de ese dulce que tanto le gusta y reservarlo solamente para ocasiones especiales, de modo que las comidas se enfoquen en alimentos más saludables en el día a día. Si se pudiera comer dulces y chocolates, lo que sucede es que no se puede hacer todos los días, ni tampoco en grandes cantidades. Así que ahí se lo dejo a su libre albedrío. El otro mito, la diabetes es contagiosa. Para nada. La realidad es que no es contagiosa. Si bien no sabemos exactamente por qué la gente tiene diabetes y por qué se produce, sabemos que la diabetes no es contagiosa. No se contagia como un resfriado o una gripe común. Parece haber ciertos factores genéticos en la diabetes, especialmente en la tipo 1. Y el estilo de vida y la práctica de ejercicios está más relacionada, además del factor genético, con la diabetes tipo 2, que como le he mencionado todos estos días, es la diabetes del adulto. El otro mito, las personas con diabetes tienden a enfermarse y a resfriarse con mayor frecuencia. La realidad, bueno, las personas con diabetes no son más propensas a enfermarse o resfriarse que los demás. Sin embargo, se recomienda que estas personas con diabetes se pongan la vacuna contra la gripe todos los años. Esto se debe a que cualquier enfermedad puede dificultar el control de la diabetes. Y las personas con diabetes tienen una mayor probabilidad que los demás de tener complicaciones serias. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a comentar. Porque el sistema inmunológico de las personas con diabetes está más comprometido que aquella persona que no tiene la enfermedad. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica y a medida que pasan más años padeciendo la enfermedad, pues el organismo como que se va resintiendo, los órganos y sistemas se van afectando, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, se va debilitando y entonces esto hace que esta persona pues quizás se pueda enfermar con mayor frecuencia. Tenga esto en cuenta. Hasta aquí esta serie de segmentos que hemos tenido esta semana acerca de los mitos y las realidades de la diabetes. Aprenda a controlar su enfermedad con sus decisiones. Recuerde que tu salud está en tus manos. Seguimos mañana.
Ya está con nosotros en el estudio Pepe Lacayo para compartir todo lo que es la información deportiva. Buenas tardes, Pepe.
Muchísimas gracias. Así es. Bueno, el toletero jardinero cubano de solamente 19 años de edad, Víctor Labrada, que solía jugar con los Industriales en la pelota profesional cubana, firmó contrato con los Marineros de Seattle y aunque no se divulgaron todos los términos del contrato, el diario Seattle Times sí publicó que solamente la bonificación fue de $350,000, solamente para que firmara. Okay. Este muchacho es muy veloz corriendo las bases, es un bateador de contacto, aunque no es jonronero, tiene un fuerte brazo en el jardín central y varios clubes sabían que perfectamente quién era él desde que jugaba en Cuba con los Industriales. Él salió de la isla en abril, se fue a República Dominicana, donde los busca talentos o scouts lo han estado monitoreando cuidadosamente y han ido varias veces a ver su desempeño en el terreno de juego. Así que Víctor Labrada firmó contrato con los Marineros de Seattle y aunque yo no lo veo jugando el próximo año en el béisbol de las Grandes Ligas, solamente tiene 19 años, lo veo en la pelota doble A sucursal del equipo de Seattle, pero con el talento que tiene quizás ya para el 2021 sí esté en las mayores. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay 4 partidos. Ninguno de ellos está jugando en este momento. Boston contra Charlotte a las 8. Oklahoma City en San Antonio, 8:30. El Miami Heat contra Phoenix a las 9. Y Portland contra los Clippers en Los Ángeles a las 10:30. Hubo Europa League esta tarde. No se confundan, por favor, la Europa League es el segundo torneo más importante del viejo continente, no es la Champions. Y para hacerla más interesante, desde hace 5 años, el que gane la Europa League clasifica automáticamente a la próxima Champions, pero sí paga un buen dinerito siendo el segundo más importante del viejo continente. El Sevilla aplastó 5-2 esta tarde al Dungalí. El Getafe perdió contra el Basilea de Suiza 2-1. El Dinamo Kiev empató contra el Copenhague. El ex campeón europeo PSV Eindhoven perdió por goleada en Austria contra el LASK Linz. El otro campeón europeo Celtic derrotó a Lazio en Italia. El Sporting Lisboa, otro ex campeón, venció 2-0 al Rosenborgo en Suecia. El Borussia de Mönchengladbach derrotó 2-1 al Roma. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, empató contra el Young Boys. Damas y caballeros, más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita,
Radio Martí. Mis amigos, ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí, desde el Estudio A, nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, en la edición Álvaro Alba y las voces informativas de... Repítamelo, por favor.
Bruno Tokars.
Ahora sí. Y este servidor, Paul Sfeir. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.